oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya llegamos, tenemos todo listo para la segunda cita del Espacio en Blanco, 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenas de temas únicos que solo aquí, en Radio Nacional de España, podrán escuchar. Y al comienzo los saludos y la mejor bienvenida para todos los que nos acompañan en esta aventura de llenar el Espacio en Blanco. Un placer para todos nosotros. Tenemos, como decimos, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, un montón de misterios que les aconsejamos que no se pierdan esta noche, porque hay informaciones únicas que seguramente nos serán muy útiles. Buenas noches, Rosa. Tenemos un programa cargado de sorpresas, ¿verdad? Informaciones únicas.
Así es, Miguel. Buenas noches a todos. Hoy comenzaremos hablando de conspiraciones. Nos centraremos en la figura de George Bush, uno de los personajes más importantes en el panorama mundial, pero también alguien sospechoso de estar detrás de extraños planes, de oscuros planes que nos ocultan. Después ahondaremos en las inquietantes noticias que nos llegan de California. Parece ser que hay un equipo en Berkeley que desea clonar a Jesucristo. Dicen que ha llegado el momento de la segunda venida, un tema que desde luego promete ser apasionante, casi tanto como la entrevista con Marilyn Rosner, una de las mediums más importantes del mundo. Así que quien todavía no la conozca tendrá oportunidad de hacerlo esta noche. Y como lo prometido es deuda, Miguel, ayer anunciamos que hoy hablaríamos de la supuesta nave extraterrestre que nos visitará el próximo día 14, es decir, el próximo martes. Esto hay que aclarar, no lo decimos nosotros, no lo dice Espacio en Blanco. Las fuentes están muy claras, es la Federación Galáctica de la Luz. Ellos dicen que este ovni será visible durante 3 días. Hablaremos de esto a lo largo del programa de hoy y una de dos, o estamos ante una locura o es la noticia más trascendental de los últimos tiempos.
Y tenemos también premios esta noche, ¿no?
Esta noche sortearemos también 5 libros, así que a partir de este momento están ya las líneas abiertas, el 900-137-137, y tenemos también, recordar, un correo electrónico. La dirección es espacioenblanco, todo junto, @rtve.es.
Eso, los libros son una forma de premiar a los oyentes que están ahí noche a noche, día a día, acompañándonos.
Así es, a través del teléfono o a través de nuestra dirección de correo electrónico. Cualquiera de las dos opciones son buenas para acceder a uno de los libros que sorteamos.
Esos son nuestros temas. Tras esa primera introducción nos metemos de lleno a hablar de conspiraciones. Y atentos, son informaciones que seguramente serán muy útiles para este mundo y este momento justo que estamos viviendo.
Esta noche volveremos a tratar temas peligrosos, tachados de conspiranoicos, y que tienen que ver con la búsqueda de la verdad.
Y ya se sabe que quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Desde el mismo momento en que el hombre fue creado o puso el pie sobre la tierra, tuvo un único afán: buscar y encontrar la verdad. Pero encontrar la verdad no es algo fácil. Cuenta un viejo cuento oriental.
Un día los dioses de todas las culturas del mundo decidieron que debían ocultar sus grandes secretos a los seres humanos. Durante mucho tiempo discutieron sobre cuál sería el lugar más idóneo. En el valle más remoto de la Tierra, defendía uno. En el océano más profundo, decía otro. En la montaña más alta, creían la mayoría. Al final, tras mucho discutir, dieron con la mejor solución. Ocultarían sus conocimientos en el interior del ser humano, porque los hombres llegarían al océano más profundo o a la montaña más alta, pero nunca se les ocurriría buscar dentro de sí mismos.
Y esta noche nuestra pretensión será buscar la verdad. La verdad que se esconde tras todas esas noticias que nos ofrecen los periódicos y los informativos de todas las televisiones del mundo.
¿Nos cuentan la verdad o tras todas esas informaciones se esconden hechos trascendentales que se escapan al entendimiento de la mayoría?
Nuestro invitado esta noche nos trae algunas respuestas.
¿Nos cuentan la verdad, Miguel, o nos engañan mucho?
Nos engañan mucho.
Sí.
Sí.
Buenas noches, Miguel Pedrero. Repite, eres el primer invitado que repite en el Espacio en Blanco, compañero, escritor, autor, entre otras cosas, de La Conspiración del Mesías, escribes en Año Cero, y has sacado precisamente en Año Cero un reportaje que vienes un poco a esbozarnos hoy, entre otras muchas cosas, ¿no? ¿Por qué te interesan a ti el tema de las conspiraciones?
Bueno, quizás por lo que comentabais en la introducción, porque estoy convencido, no es que esté convencido, a fuerza de investigar lo que sucede o lo que no se cuenta detrás de determinados sucesos, descubres cuestiones, descubres datos, descubres informaciones que se conectan con otros hechos, con otros sucesos, y entonces empiezas a comprender un poco mejor lo que se cuece detrás de las bambalinas. Yo siempre, a mí siempre me ha gustado profundizar en las cosas, sea lo que sea, profundizar. Y cuando profundizas en determinados hechos, sobre todo en sucesos que tienen que ver con la política internacional, te das cuenta de que hay elementos interconectados y que las cosas no suelen pasar porque sí, no suelen pasar. Es decir, hay una planificación, hay unas metas, aunque por supuesto en muchas ocasiones no se logran y suceden pues cuestiones que no estaban planificadas.
Y a veces no son lo que parecen. Las cosas, me refiero.
Bueno, mira, ahora mismo hay una frase que se utiliza mucho y es teoría de la conspiración.
Te iba a preguntar qué es eso de la conspiración, qué es eso de la teoría de la conspiración.
Bueno, la teoría de la conspiración es una frase para referirse a aquellas teorías, que las hay, porque sobre todo hoy en día a través de la red, a través de internet, circulan todo tipo de historias, la mayoría de ellas sin ninguna base, y bueno, a esos grupos, a esa gente que mezcla cosas que no tienen absolutamente nada que ver, mezclan contactos extraterrestres con asesinatos políticos, es algo que se les va de las manos, ¿no? Yo creo que son personas que saben que hay algo más y que a veces, ojo, sacan información interesante, pero que lo mezclan con otras muchas historias que no tienen nada que ver, y esa es una de las bases de la desinformación. Y es cuando un periodista, un investigador, un grupo de personas da una serie de informaciones ciertas, pero a su vez ofrece también otra serie de informaciones que son absolutamente ridículas y absurdas, esas informaciones ciertas nadie les hace caso y se caen por su propio peso, ¿no? Te hablaba antes de la teoría de la conspiración. Cuando se habla de la teoría de la conspiración, pues son dos palabras muy bonitas para deslegitimar a todo aquel que digamos que no va con lo que opinan la mayoría o con lo que se nos muestra en la mayoría de los medios de comunicación. Yo creo que ya lo he comentado la otra vez que estuve aquí. No es que los periodistas engañen o desinformen, sino yo creo que es una cuestión de falta de tiempo. Es decir, tú cuando estás en un informativo y te llega una información, tú lo máximo que puedes hacer pues es mirar cuatro datos, resumir o editar esa noticia y lanzar la antena, sobre todo cuando te llegan de grandes medios de comunicación, ¿no? O de grandes agencias, como puede ser Reuters o otras tantas, ¿no?
No se contrasta la información.
No, además son informaciones que repiten todas las radios y todas las televisiones del mundo, porque es una información que llega de Reuters y tú, bueno, y un periodista, pues lógicamente tiene que lanzar esa noticia en el informativo de las 5. Y la información le llega a las 5 menos cuarto. Tiene que editarla, tiene que leerla, mirar dos cosillas y sale antena, ¿no? Pero detrás de toda de esa información hay otros muchos datos, hay otras muchas circunstancias que nunca se comentan en los grandes medios, pero que es realmente lo interesante. Bueno, obviamente no se comentan porque no hay tiempo. Un informativo es actualidad. No se trata de un análisis de una información.
¿Y la conspiración qué es? Eso que decías, entre informaciones auténticas dar alguna falsa para que no se crea ninguna.
Eso se llama desinformación, que es algo que utilizan mucho los servicios de inteligencia cuando tratan de deslegitimar la investigación, por ejemplo, de un periodista, ¿no? Y hay un caso, para mí, paradigmático, que es el de Gary Webb, un periodista de San Diego, que trabajaba en un periódico de San Diego y que a mediados de los años 80 inició una serie de reportajes sobre la implicación de la CIA en el tráfico de drogas para financiar a la contra nicaragüense, a la guerrilla que estaba financiada por la CIA y por Estados Unidos para derrocar al gobierno revolucionario sandinista, ¿no? Bueno, en un principio esas informaciones no tuvieron eco, pero llegó un momento que Gary Webb empezó a ofrecer nombres, datos, hasta el punto de que se llegó a crear una comisión en el Congreso de los Estados Unidos, una comisión para investigar precisamente eso, la implicación de la CIA en el narcotráfico, por cierto, comisión que dirigía John Kerry, que fue candidato demócrata a la presidencia por el Partido Demócrata en el año 2004 y perdió contra George Bush, ¿no? John Kerry, también un tipo muy curioso, que por cierto, igual que George Bush, John Kerry forma parte de Skull and Bones, una de las sociedades secretas que ha hecho correr ríos de tinta. Bueno, pues como te comentaba, porque de eso hablaremos más adelante, las operaciones consistían en llevar cocaína, crack. Estamos hablando del crack. Es cuando en los años 80, pues las calles de Estados Unidos, sobre todo una ciudad de Los Ángeles, se inundó de crack. Y bueno, es una información absolutamente contrastada. De hecho, Gary Webb recibió por sus informaciones el premio Pulitzer. Y consistía en traficar con droga, con crack, cocaína, coca de baja calidad, e inundar las calles, ¿no? Porque hasta entonces la coca, pues normalmente la consumían pues personas con posibles, personas con dinero, ¿no? Fue una forma de popularizar esa droga, pero claro, se cargó una generación entera, ¿no? Sobre todo en los guetos de negros. Y bueno, había toda una trama y una estrategia que consistía en llevar drogas a Estados Unidos. Aterrizaban en un aeropuerto, en el aeropuerto de Mena, en Arkansas, precisamente en la época que Bill Clinton era gobernador de Arkansas, y con el dinero que se obtenía, pues se financiaba la contra. Esos mismos aviones llevaban armas para la contra en Nicaragua, ¿no? Por cierto, que Gary Webb murió en extrañas circunstancias, precisamente cuando estaba investigando una nueva historia de la CIA y el narcotráfico. Creo recordar que fue en el año 2006, aparentemente se suicidó de dos tiros.
De dos tiros. Bueno, estos son los preliminares. Hay cosas que queremos contarles después de esa primera introducción que tienen que ver con el presidente actual de Estados Unidos, con una idea que quieren clonar a Jesucristo, con Mesías que dice que están y vienen y o están aquí. Eso y mucho más aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, después de esa introducción.
No cabe duda de que uno de los personajes más influyentes de este siglo es George W. Bush. Pero su historia no ha sido demasiado clara.
Bush, como él mismo lo ha reconocido, tuvo graves problemas con la bebida. Y solo la fe en Cristo pudo salvarle. Como millones de sus compatriotas, el actual presidente era un hombre que llevaba una vida disoluta y al que no le interesaba nada la religión. Pero un buen día, creyó recibir la llamada de Jesús y se transformó en un cristiano evangélico radical. Es lo que se llama un cristiano renacido. Este movimiento sigue la senda trazada por John Darby, un pastor del siglo XIX que promulgaba la cercanía del Apocalipsis y la segunda venida de Cristo. Las acusaciones llueven sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Según varios investigadores, George Bush, al igual que su padre, el expresidente, son miembros de una sociedad secreta, Skull and Bones. En español, la Orden de la Calavera y los Huesos. ¿Nos encontramos ante exageraciones conspiranoicas o ante un poder oculto decidido a hacerse con el control del planeta?
¿Pero qué es la sociedad de Skull and Bones, Calaveras y Huesos?
Entre los alumnos de Yale, promoción tras promoción, corre desde el siglo pasado el rumor de que la forma más rápida y segura de acceder a una carrera de brillante porvenir en los círculos del poder es pertenecer a este club privado que recluta a sus miembros entre los alumnos y los docentes de Yale. Una vez admitido, el nuevo adepto se compromete a no revelar ningún aspecto de sus actividades internas, incluyendo mantener en secreto su pertenencia y negar cualquier vínculo con ella. Fundada en 1832 por William H. Ruselli, esta sociedad secreta, que algunos consideran que fue inicialmente la rama americana de la Orden de los Iluminados de Baviera, fundada en 1776, surgió para promocionar a los hijos de las élites a puestos de relevancia política, económica y social, con la finalidad de consolidar su influencia en los círculos de poder. Su existencia está tan bien establecida como sus liturgias, aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre su naturaleza.
Esta es una extraña historia en la que se mezclan política y religión, un cóctel demasiado explosivo.
Y en ella se unen, además de estrategias de poder, otras menos claras, como la espera del Mesías y de ese tiempo llamado Apocalipsis.
Estos son algunos de los datos de esta historia que hoy queremos contaros. Nuestro invitado tiene más información que mostrarnos.
Bueno, son datos, estos son informaciones, ¿no? Es cierto que George W. Bush perteneció a Calaveras y Huesos, a Skull and Bones.
No es ningún secreto, y el propio John Kerry, te lo comentaba anteriormente, al que se enfrentó en el año 2004. Además, en Estados Unidos sucede algo muy curioso, y es que en los debates en los que se enfrentan los candidatos presidenciales,
como estos que hemos estado viendo estos días.
Sí,
como va a seguir habiendo.
Efectivamente, pues el presentador no consensúa un guión, una serie de preguntas con los candidatos, sino que puede preguntar lo que quiera, incluso entran personas preguntando lo que les da la gana, ¿no? Y se preguntan todo tipo de cosas, ¿no? Como si una cuestión típica, ¿no? En este tipo de... Por el momento no ha sucedido, pero en otros debates anteriores sí, si va a desclasificar. Si alguno de los candidatos llega a la Casa Blanca, va a desclasificar la información sobre ovnis, si forman parte de alguna sociedad secreta. De hecho, a John Kerry se lo preguntaron. La pregunta fue: ¿usted forma parte de Skull and Bones? Y él respondió: sí. Quiero decir, es algo que todo el mundo sabe y reconocido por muchos de sus miembros. Lo que pasa es que también es cierto que se ha exagerado mucho sobre esto, ¿no? En el fondo, yo lo denominaría una especie de satanismo lúdico estudiantil. Yo no sé si has visto la película El Buen Pastor.
No recuerdo.
Bueno, con Robert De Niro y Matt Damon, una película además que recomiendo. Ya no está en cartelera, pero bueno, supongo que se podrá obtener por ahí. Era la historia de la OSS, que es la Oficina de Servicios Estratégicos, que es la antecesora de la CIA, ¿no? Y la película empieza en Skull and Bones. De ahí nace el germen de la CIA, ¿no? Eso es lo que cuenta la película, ¿no? No es exactamente así. Pero en el fondo, ¿qué es Skull and Bones? Pues es una hermandad estudiantil de la Universidad de Yale en la que forman miembros, o sea, forman parte de ella miembros de la élite. Es decir, que es en general la pertenencia es hereditaria. De hecho, a Skull and Bones perteneció Prescott Bush, el abuelo del actual presidente, George Bush,
el padre,
que también fue presidente de los Estados Unidos, uh-huh, además de vicepresidente y director de la CIA, George Bush, el actual presidente, y como te digo, es una hermandad a la que van a parar pues los hijos de la élite para perpetuarse en el poder, ¿no?
¿McCain pertenece también a Skull and Bones?
Que yo sepa, no. Pero gran parte de la élite estadounidense sí, no me refiero solo a políticos, sino editores muy importantes, gente de la empresa, de la banca. ¿Por qué ha hecho correr tanto río de tinta Skull and Bones? Bueno, porque llevan a cabo una serie de... Tú sabes que en las hermandades en Estados Unidos, lo habitual es que existan una serie de ritos de iniciación, la mayoría de ellos pues con muy mala leche, ¿no? En este caso hay algo especial, ¿no? Y es que juegan con el satanismo. Pero no creo que sean conscientes realmente de, o que profundicen mucho en ese satanismo. Date cuenta que estamos hablando pues de gente de veintitantos años, ¿no? Ojo, de gente que luego dirigirá el mundo, ¿no? Pero entre otras cosas, lo que hacen dentro de Skull and Bones, pues por supuesto, calavera y huesos, ¿no? Esa es la traducción, juegan con calaveras, juegan con huesos. El rito de iniciación consiste en tumbarse en un féretro y narrar una serie de experiencias sexuales, incluso masturbarse en público. Luego a cada uno de los miembros le pasan un hueso con una inscripción, que es su nombre de guerra, digamos, dentro de Skull and Bones, ¿no? Y por el que serán reconocidos. Y a partir de ahí sí que realizan en ocasiones pues una serie de rituales de corte, como te digo, satánico. De hecho, se acusa a Prescott Bush, el abuelo del actual presidente, se le acusa a él y a otros miembros de Skull and Bones de haber profanado la tumba de Jerónimo.
El indio mítico legendario.
Efectivamente. Uh-huh. Y haber robado pues parte de su osamenta, ¿no? Y sobre esto ha habido incluso denuncias, ¿eh? Y bueno, nunca ha sido reconocido, pero te quiero decir que esto, la existencia de Skull and Bones y la pertenencia de varios líderes políticos norteamericanos y de la élite de los Estados Unidos, es algo reconocido incluso por ellos mismos.
Esto quiere decir que detrás de la política internacional o de la política de Estados Unidos puede haber grupos como este que estén presionando de determinada manera, que pongan a sus personajes, a las personas que ellos quieran, etcétera, y que como consecuencia de todo esto sea Estados Unidos la nación elegida para dominar, evidentemente como lo domina ahora, y para controlar el mundo, sobre todo el futuro.
Bueno, fíjate, yo a Skull and Bones no lo consideraría un grupo de presión, ¿no? En realidad es una organización en la que entran en contacto y comparten intimidades personas que en un futuro van a tener relaciones al más alto nivel. Es decir, que eso es lo que sería Skull and Bones, ¿no? Luego ya tendríamos que hablar de otro tipo de grupos de presión.
Illuminati, el grupo Bilderberg, como nos han dicho algunos.
Sí, el Bilderberg, la trilateral, ahí estaríamos hablando ya de cuestiones más serias, ¿no? El grupo Bilderberg, pues creado por determinadas familias de banqueros después de la Segunda Guerra Mundial, cuya finalidad era evitar el avance del comunismo, ¿no? De hecho, hay informaciones que vinculan al grupo Bilderberg con la creación de la OTAN, ¿no? En el fondo, es una organización que cada año reúne a los personajes más poderosos del mundo en el ámbito político, económico, periodístico. Todos los años se reúnen en un hotel muy lujoso, normalmente apartado, ¿eh?
¿No dejan entrar a la prensa?
No dejan entrar a la prensa. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no informan sobre el evento, a pesar de que sus directores, dueños y directivos acuden a esas reuniones en las que se discuten pues una serie de cuestiones entre, o se ponen puntos en común entre personas de, como te digo, de diferentes ámbitos, ¿no? Pero que son personas muy poderosas. Y desde luego, independientemente de lo que ocurra dentro del Bilderberg, ¿no? Desde luego yo no creo que sea un grupo de control mundial, ¿no? Para nada. Pero sí es cierto que allí se toman decisiones muy importantes que luego nos van a afectar a todos, ¿no? Y desde luego yo creo que esto es noticiable, ¿no? Los representantes o los miembros del Bilderberg entran al país donde se va a celebrar esa reunión sin necesidad de presentar visados ni nada similar. Es decir, son una especie de fantasmas. Y van con su propio equipo de seguridad, pero el país anfitrión pues corre con los gastos también de seguridad en lo que se refiere a policía, militares, servicios de inteligencia, servicios de seguridad en general, ¿no? Y como te digo, en el grupo Bilderberg se han tomado decisiones muy importantes. En el grupo, en el Bilderberg se habló, entre otras cuestiones, de la guerra de Irak antes de que se produjera. Bien es cierto que había gente dentro del Bilderberg que no estaba de acuerdo y hay enfrentamientos dentro, ¿no? Pero quizás ahí, en este tipo de ámbitos, es donde se toman las decisiones importantes, ¿no? Porque es donde personajes poderosos pueden llegar a acuerdos y pueden hablar de determinadas cuestiones fuera de los focos.
Pero si puede ser, si hay datos de que detrás de todas esas reuniones se dan una serie de líneas y luego hay una serie de grupos que no son visibles, que están delineando un poco el futuro, ¿no? Y que han decidido que Estados Unidos sea la nación del futuro y además que haya una serie de enemigos que van cambiando según les interesan y además estrategias de poder a través del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay unos hilos oscuros que manejan estas informaciones y la historia, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y se toman decisiones como la Trilateral, que es otra organización muy similar al Bilderberg. Y además aquí hay una historia muy interesante porque la Trilateral conecta directamente con los inicios de Al Qaeda. El grupo, la Trilateral, la pone en marcha la familia Rockefeller. Y en realidad viene a ser un grupo en cierta manera similar al Bilderberg, solo que de alguna manera a esas reuniones acuden personas de tres zonas geográficas del mundo: europeos, norteamericanos y determinados países asiáticos, sobre todo Japón, dentro de la órbita capitalista, ¿no? Y bueno, es una organización que defiende obviamente el sistema capitalista y en la que también se toman decisiones y se llegan a determinados acuerdos para mantener o sostener este sistema capitalista, ¿no? Y el ideólogo, en realidad el ideólogo de la Trilateral, es un político y estratega de nombre impronunciable, Berzecinski, que fue consejero de Seguridad Nacional durante el gobierno de Jimmy Carter y que es el verdadero creador de Al Qaeda. Y me explico. Cuando los soviéticos invaden Afganistán, Berzinski y otros estrategas pues tuvieron una gran idea, y era reunir a determinados grupos de fundamentalistas islámicos, financiarlos, elegir un líder para ellos y lanzarlos a luchar contra el ejército de la Unión Soviética que había dominado Afganistán. Efectivamente, el líder de los mujahidins era Osama Bin Laden, agente de la CIA, un hombre que trabajaba pues para los intereses norteamericanos. De hecho, como obviamente no se podía hacer de forma directa, es decir, la CIA y el ejército norteamericano no podía entrenar y financiar directamente a este grupo de radicales islámicos, pues Berzecinski y sus colaboradores tuvieron una gran idea, que es utilizar al servicio secreto pakistaní, el ISI. Es decir, ellos enviaban dinero, capital al ISI, y el ISI utilizaba ese dinero para financiar y entrenar a estos mujahidins que finalmente lograron derrotar al ejército de la Unión Soviética, y ese fue el principio de la caída de la Unión Soviética, ese hecho. Y todo parte de esa mente privilegiada que, a pesar de que de que no es santo de mi devoción, y desde luego yo no estoy de acuerdo con su visión del mundo, pero he de reconocer que es un tipo absolutamente fascinante, que va décadas por delante de lo que va a pasar, e incluso, bueno, todos los presidentes de los Estados Unidos, a pesar de que él no tenga un cargo determinado dentro del gobierno de los Estados Unidos, todos recurren a él para que les aconseje determinadas estrategias, ¿no? Y además, fíjate, ya termino, pero curioso que uno de los personajes que también estaba involucrado en esa operación del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, del Consejo de Seguridad Nacional, que controlaba todos los demás servicios de inteligencia, ¿no? Es donde en ese órgano es donde se genera toda la estrategia que luego va a parar a los demás servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que son muchos y diversos, ¿no? Pues uno de los personajes que estaba involucrado en este tipo de operaciones era Samuel Huntington, que todo el mundo lo conoce porque, bueno, como un politólogo, un pensador, que fue el que acuñó ese término del choque de las civilizaciones, ¿no? Él decía que era inminente un choque entre la civilización occidental y el Islam, y que no hay nada que lo pudiera detener. Eran dos visiones muy diferentes de ver el mundo y que se iban a encontrar de un momento a otro, ¿no? Pero lo que poca gente sabe es que en realidad eso del choque de civilizaciones fue una frase, un concepto fundamental para la creación del nuevo orden mundial que enunció George Bush padre cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, Samuel Huntington no se cree lo del choque de civilizaciones. Es decir, hay otro tipo, no me puedo creer que un hombre que ha estado en cargos, que ha ocupado cargos de altísima responsabilidad dentro del establishment de los servicios de inteligencia, no se dé cuenta que detrás de las guerras, de los enfrentamientos, del terrorismo, hay otra serie de cuestiones geoestratégicas, cuestiones económicas, cuestiones políticas. Él lo simplificó todo y dijo, se va a producir ese enfrentamiento entre el Islam y Occidente. Luego viene la creación de los mujahidins, que actualmente, pues, bueno, de ahí parte Al-Qaeda y son el principal enemigo de Occidente. En realidad, es la creación de un enemigo. Por un lado, Berzecinski, esa mente privilegiada creando ese enemigo, y por otro lado, Samuel Huntington, que también estaba en ese grupo de estrategas, creando la base filosófica o el concepto para vendernos esa idea de que existe un enemigo islámico.
Y surgió un enemigo común, que era, dejaron de ser los rusos porque habían caído, y son los árabes en este momento. Todo lo que es árabe es malo, es peligroso, hay que mirarlo. Y luego una guerra que se montaron en países islámicos por el petróleo, por culpa también de China.
Sí.
Muy breve, cuéntanos eso, que tenemos que ver cómo clonan a Jesucristo y dónde están los mesías ahora aquí en la Tierra.
Bueno, primero Al-Qaeda. El nombre de Al-Qaeda es muy curioso porque significa más o menos el fundamento, ¿no? Y en realidad parte de un grupo de radicales islámicos en los años 80 que en uno de sus panfletos venían a decir que ellos eran el fundamento de la nueva sociedad, ¿no? De ahí parte Al-Qaeda. Es decir, con esa marca es muy fácil englobar a todo tipo de grupos. Es decir, me explico. Es como si nosotros creamos una marca que fuese el mal. Y en el mal englobamos a todo tipo de grupos terroristas occidentales, de extrema derecha, de extrema izquierda, sectarios. Es decir, a todos ellos.
Aunque no tengan contacto entre ellos y no estén unidos ni.
Absolutamente nada. No es un poco lo que pasó con Al-Qaeda. Es crear una marca en el que englobar a determinados grupos que no tienen nada que ver entre ellos. Sí, son terroristas y radicales, pero no tienen nada que ver entre ellos, incluso están enfrentados. Esto fue, esta marca, pues, por ejemplo, se utilizó por parte de determinados gobiernos árabes para encuadrar a sus enemigos políticos con el nombre de Al-Qaeda. Y también es muy útil para los intereses occidentales, porque con ese nombre, es decir, se comete un atentado en cualquier, o un intento de atentado en cualquier ciudad europea o americana. Simplemente con poner esa marca, Al-Qaeda, eso a determinados poderes, a determinados gobiernos, lo pueden utilizar para llevar a cabo determinadas acciones. La conquista de un país, la desestabilización de un gobierno, porque es Al-Qaeda. Y te das cuenta que muchos de los grupos que están deteniendo, que efectivamente sí, son terroristas, son gente que quiere hacernos daño, pero que en realidad se les pone esa etiqueta de Al-Qaeda. Y muchas veces, en muchas sentencias judiciales, hay una frase muy curiosa que es inspirados por Al-Qaeda. Y cuando lo lees con un poco más de detenimiento, te das cuenta de que en realidad la única conexión que han tenido con Al-Qaeda es que han visto sus vídeos. Es decir, si ahora mismo tú y yo vemos un vídeo de Bin Laden y decidimos cometer un acto terrorista, pues a nosotros nos pueden englobar nos pueden englobar en esa marca de Al-Qaeda.
Muy breve, la guerra, esa guerra que estamos viviendo ahora, quizás sus consecuencias con esta crisis, etcétera, se monta para que el petróleo no llegue a China y controlar el petróleo.
Sí, yo creo que una de las bases fundamentales de las guerras de Irak y Afganistán es el petróleo, no tanto porque lo necesite Estados Unidos, sino por China. China está llevando a cabo un proceso de industrialización enorme, brutal, ¿no? Creciendo prácticamente a un 10% anual, ¿no? Y es más, Afganistán hace frontera con China. Además, una de las causas fundamentales de la guerra de Afganistán es un oleoducto que va desde determinadas ex repúblicas soviéticas ricas en petróleo y también en gases. Eso pasa por repúblicas soviéticas, Afganistán, Pakistán, mar, y a partir de ahí pues a Occidente, ¿no? No hay otra forma, porque el oleoducto solo puede pasar por ahí. De hecho, se intentó convencer a los líderes afganos, al Mullah Omar y compañía, de que dejasen construir ese oleoducto. Es más, muchos de ellos viajaron a Houston y fueron presentados, incluso fueron comparados con los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Incluso se les dio a varios técnicos afganos clases de determinadas técnicas para construir y para mantener ese oleoducto, ¿no? Y a muchos de ellos se les quiso dar un lavado de cara y en determinadas universidades americanas pues enseñarles un poquito a comportarse, ¿no? En determinados ámbitos internacionales. Pero finalmente, como son muy, 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 muy radicales, ¿no? Pues se volvieron atrás y decidieron que ningún occidental iba a poner el pie o iba a construir un oleoducto en su territorio. Y esa fue una de las principales causas de la guerra de Afganistán. Por supuesto, fueron los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Que sobre eso también habría mucho que hablar, pero qué curioso, ¿no? Que después de esa guerra se construya ese oleoducto, que, como digo, no tiene otro camino, porque no hay más caminos. O las otras posibilidades serían pasar por China, pasar por Irán o pasar por Rusia. Ninguna de las tres posibilidades son buenas para Occidente, solo esa.
Curioso. 2:44 en las Islas Canarias. Se nos quedaron un montón de temas. Queríamos hablar del Dalai Lama, de la reencarnación, de China. Pero bueno, como vas a seguir viniendo al programa, tenemos que seguir adelante y vamos a dar datos de esa idea extraña que hay por ahí de clonar a Jesucristo. Este es el Espacio en Blanco y estamos en Radio Nacional de España. Y continúa el concurso 900-137-137, por si nos quieren llamar.
En medio de todo este panorama apocalíptico, no hace mucho tiempo, desde California, nos daban la noticia de la idea de clonar a Jesucristo. Hay un equipo en Berkeley, California, que desea clonar a Jesucristo.
La tecnología está presente, afirmaron. Lo mismo el mandato bíblico. Y ya es tiempo de que se ponga en acción la segunda venida de Cristo al mundo. Tras 2000 años de espera, ¿por qué no decidirlo por nuestra propia cuenta y hacer el trabajo con las herramientas del intelecto otorgado por Dios, con la plena libertad y con la tecnología?
Según la página www.clonejesus.com del proyecto Segunda Venida SCP, por sus siglas en inglés, la meta de este equipo es clonar a Jesús utilizando los avances tecnológicos en el Instituto Roslin de Escocia.
La idea es extraer una muestra de sangre o de cabellos de una de las muchas reliquias esparcidas por el mundo y extraer el ADN de Cristo.
Una vez extraído el ADN, sería muy fácil insertarlo dentro de un óvulo humano no fertilizado. El óvulo fertilizado, ahora el cigoto de Jesucristo, sería colocado en la matriz de una joven voluntaria. Esto significaría un segundo nacimiento virginal.
Esa idea desató una gran polémica entre la comunidad religiosa mundial.
Pero la idea continúa, y son muchos los intentos por llevar a cabo este proyecto.
Aunque a lo mejor no sería necesario, porque según muchos, el Mesías ya está aquí, entre nosotros.
Bueno, esto es una información real, es decir, no es algo que nos hayamos inventado, es una información que llegaba de Berkeley, donde decían que teóricamente tenemos la tecnología actualmente para poder clonar a Jesucristo. ¿Se ha intentado esto? ¿Se está intentando?
No lo sé, lo desconozco, pero no creo que se haya llegado hasta tal punto. La idea del retorno de Jesucristo es una idea que quizás ha... Muchos de nuestros oyentes piensan que tiene que ver simplemente con el ámbito religioso y personal de cada persona, las creencias de cada uno, pero es una creencia, un arquetipo con tanta fuerza, la segunda venida de Cristo, que se ha utilizado desde el punto de vista político, sobre todo en Estados Unidos, un país religioso como pocos, vamos, hasta extremos del, vamos, que es difícil hacerse una idea. Si no ves todos los datos y ves todas las informaciones, ¿no? Es lo que hemos pretendido este mes en la revista Año Cero, en la portada que titulamos El Retorno de Cristo, ¿no? Pretendemos contar eso, cómo se utiliza esta idea, esta creencia para manipular a las masas e incluso cómo se ha utilizado en las guerras de Irak y Afganistán. Y sobre todo, y esto no nos vamos a repetir, lo hemos comentado en el anterior, en otro programa en el que estuve aquí de invitado, cómo determinados políticos norteamericanos creen a pies juntillas que estamos viviendo el tiempo del apocalipsis y que Jesucristo va a venir de un momento a otro. Entre ellos George Bush, que es uno de estos cristianos renacidos, ¿no?
¿Él cree que llega Jesucristo?
Sí, sí, él es un cristiano renacido que, como otros muchos millones de cristianos renacidos, están convencidos de que estamos viviendo los tiempos del apocalipsis y que se están dando todas las pruebas, todos los acontecimientos que indican que viviremos el apocalipsis y la segunda venida de Cristo. Y hay otros personajes por detrás de ellos, de los que también hablamos en el anterior programa, que no se creen nada de esto, pero utilizan la fuerza que tienen esas ideas, y concretamente esta idea tan arquetípica del apocalipsis y la segunda venida de Cristo, para llevar a cabo pues determinados planes, como guerras, como crear enemigos ficticios, como generar miedo, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, para no desviarnos, si quieres... vamos con lo de la clonación de Cristo, que es una historia apasionante, ¿no? Que saltó a los medios de comunicación en el año 2000. Un grupo de personas, entre las que había científicos, gente con posibles, con dinero, empresarios, gente de la industria, gente de la docencia, de las universidades, pues todos ellos cristianos renacidos y creyentes en la segunda venida de Cristo, pues bueno, ellos decidieron hacerlo a lo bestia. Se cansaron de esperar y dijeron, bueno, si no viene, vamos a hacer que venga, ¿no? Y entonces, ¿qué se les ocurre? Pues su idea era recuperar muestras de sangre de la sábana santa, del santo sudario, que desde luego, si hay una reliquia en el mundo de la que existen, no pruebas, ojo, no pruebas, pero sí indicios de que en realidad pudo ser, sí, la mortaja que envolvió el cuerpo de Cristo después de morir en la cruz, esa es la sábana santa, el santo sudario, ¿no? Hay varios elementos muy curiosos, como por ejemplo que la sangre de la sábana santa es de tipo AB, que es típica de los pueblos semitas, ¿no? Luego también se descubrieron una serie de pólenes en la tela que correspondían efectivamente con los pólenes de, de que existía en la época en la que vivió Jesús, en la Palestina de hace 2000 años, ¿no? Y luego también hay otra serie de circunstancias muy curiosas, por ejemplo, cómo se plasmó la imagen de Jesucristo. Ahí sí que es cierto que hay estudios muy encontrados, ¿no? Y es difícil llegar a un punto concreto, pero hay estudios muy, muy serios que se refieren a que estamos hablando de una imagen tridimensional, ¿no? Es decir, que ese ya es otro misterio, ¿no? Entonces, bueno, como digo, si hay una reliquia que existen indicios de que estuvo en contacto con Jesús, es esa. Entonces se les ocurrió tomar una muestra de sangre, de ahí obtener un ADN, introducirlo en un óvulo, no fertilizarlo, fertilizar ese óvulo e introducirlo en la matriz de una mujer joven y virgen, ¿sí? Y a partir de ahí pues tendríamos ese nacimiento virginal. Lo que pasa es que obviamente no obtuvieron esas muestras, por lo menos que se sepa. Y además, para clonar a Jesucristo hay varios problemas, ¿no? En principio, que estamos hablando de muestras de sangre de hace más de 2000 años. Por lo tanto, ese ADN no es que esté incompleto, es que está, pues prácticamente no existe, ¿no? Por lo tanto, no sería Jesucristo. Sería alguien con determinadas características genéticas similares a las de Jesucristo. Y por otro lado, hasta el momento que sepamos, nunca se ha clonado un ser humano. Tenemos el ejemplo de la oveja Dolly, pero que antes de que naciera ese animal tuvieron lugar 277 abortos, ¿no? Con lo cual no me imagino yo 277 abortos, o probablemente más, porque es más complicado en seres humanos, para crear a alguien que tuviera determinadas características genéticas de Jesús. Además, nacería en una época y en una sociedad totalmente diferente, ¿no? No tendría mucho sentido.
Sin embargo, sí parece que hay una técnica, ya está la técnica preparada, hay un instituto que tiene que ver con los raelianos, un grupo también de supuestos seguidores extraterrestres que están preparados para hacerlo. Había incluso una larga lista de espera de terrestres que querían hacerlo, es decir, ya se puede hacer. Y hay gente con la intención de hacerlo, ¿no?
Sí, y además me estoy acordando ahora de las declaraciones de Garza Valdés, que es un microbiólogo que forma parte del Instituto de Sintonología de Turín, un grupo que se dedica a estudiar es la sábana santa, ¿no? Este hombre es microbiólogo y que llevó a cabo estudios interesantísimos sobre la sábana santa, ¿no? Por ejemplo, descubrió, este hombre trabajó con un grupo de científicos y obtuvo todo el apoyo de la Curia Vaticana, entre ellas la de Juan Pablo II, ¿no? Que era un apasionado de los estudios de Garza Valdés. Lo que ocurre es que dejó de apoyarlo cuando este hombre descubrió que la sangre de la sábana santa pues estaba formado por los cromosomas X e Y, es decir, que fuese quien fuese el hombre de la sábana, nació, pues como nacemos todos, de un hombre y una mujer después de un acto sexual.
Y además, ¿para qué clonarlo si el Mesías está aquí? De lo cual hablaremos dentro de poquito. Montones de preguntas siguientes, Juan y Bárbara y otros cuantos dicen que digas la verdad del 11S. Muy breve, porque nos queda poco tiempo y llegan nuestros compañeros de los informativos.
Bueno,
¿fue un acto premeditado? ¿Se sabía que iba a ocurrir? ¿Ha sido la justificación de las guerras? Eso parece que está claro. Bueno, ¿pero quién está detrás del 11S? Muy breve.
No, vale.
Si puedes.
Vale.
Dos minutos,
vale. Tengo 2 minutos para hablar del hecho que cambió la historia, que fue el inicio del siglo XXI, ¿no? Lo cambió absolutamente todo. El 11 de septiembre fue una conspiración, estaban detrás determinados grupos de poder, hubo implicación de los servicios de inteligencia norteamericanos, no lo sé. Yo creo que hoy en día no hay elementos de juicio para afirmar eso tajantemente. Sí que puedo decir que hay determinados elementos oscuros alrededor de los atentados del 11S que llaman muchísimo la atención. Te podría poner muchos ejemplos. En primer lugar, el impacto de los aviones. Esas maniobras son complicadísimas. Ninguno de los terroristas, y esto ha sido declarado por los propios instructores en las escuelas de vuelo a las que acudieron, es decir, que estos terroristas no sabían hacer prácticamente nada. Para hacer eso, primero tendrían que cambiar el plan de vuelo del avión. Luego tendrían que conseguir impactar contra esas torres. Se han hecho estudios muy interesantes, alguno aquí en España, por parte de un investigador sevillano, José Manuel García Bautista, con un simulador, pero también en otras partes del mundo, ¿no? En los que se ha intentado pues simular con pilotos con muchísimas horas de vuelo, que realizaran esa, entre comillas, hazaña, ¿no? Impactar contra las Torres Gemelas. Y te puedo decir que nadie lo ha conseguido tal como han impactado esos aviones de frente y absolutamente rectos hacia las Torres Gemelas. Ese es el primer punto. El segundo punto, cosas extrañas. Pues, por ejemplo, que en la furgoneta que dejaron en el aeropuerto antes de secuestrar supuestamente esos aviones, se encontraron una serie de manuales de vuelo en árabe que no tenían ninguna utilidad, nada para lo que iban a hacer, absolutamente nada. El pasaporte de Mohamed Atta, que aparece entre los escombros de las Torres Gemelas, los propios investigadores y los propios policías que encontraron ese pasaporte llegaron a la conclusión de que alguien lo había puesto allí, porque las probabilidades de que apareciera el pasaporte de Mohamed Atta entre los escombros de las Torres Gemelas son enormes. Por otra parte, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos recibieron avisos de prácticamente todos los servicios secretos, si no todos, casi todos los servicios secretos del mundo. Es decir, ¿cómo puede ser que el servicio secreto egipcio, los franceses, el MI5 y el MI6 supieran que se estaba planeando un gran atentado en Estados Unidos por parte de radicales islámicos con aviones y la CIA no prestara atención? Por otro lado, agentes del FBI que declararon que sus superiores les impidieron investigar a determinadas personas que luego estuvieron implicadas en esos atentados. Luego la famosa historia del Antrax, cuando empezaron a llegar sobres de Antrax y se culpó de ello a Bin Laden, y ojo, ya se empezó a hablar de Saddam Hussein, vinculando a Saddam Hussein con Bin Laden. Hoy en día, buena parte de la población, de la opinión pública norteamericana, todavía cree que el 11S fue una operación de Bin Laden y Saddam Hussein, cuando Saddam Hussein obviamente no tuvo nada que ver con el 11S, y Bin Laden y Saddam se odiaban a muerte. Bin Laden quería matar a Saddam Hussein, ¿no? Y lo del Antrax, que es muy curioso, finalmente el propio FBI hizo una nota oficial en la que dijo que ese Antrax provenía de determinados laboratorios militares de los Estados Unidos, que por cierto hace unos meses se culpó a determinados expertos en guerra biológica vinculados con grupos radicales de extrema derecha. Y algunos han fallecido, todos ellos dijeron que no eran culpables y algunos han fallecido de forma muy extraña, ¿no? Y luego, si me permite, solo 30 segundos.
No, no podemos, vale. Lo cuentas luego. Vale. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, enseguida regresamos. Les vamos a contar esa historia del 14 de octubre que llega una nave extraña. Marilyn Rones va a estar con nosotros y mucho más aquí en este espacio en blanco, en Radio Nacional de España, y con Miguel Pedrero, que no deja de hablar y tiene ganas de contarnos un montón de historias. En la segunda hora seguimos con ello, no se vayan.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y seis en las Islas Canarias. Volvemos. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Tenemos todavía que darles algunos datos de esa Avenida de Jesucristo. Si está aquí, vamos a hablar con Marilyn Rosner, que nos hace una breve visita y sobre todo anunciar una gira que va a hacer por España. Y ese OVNI, dicen que el 14 de octubre, el martes, vamos a tener la presencia de una gran nave espacial que no vamos a poder negar en todo el hemisferio norte del planeta, que va a estar 3 días visible. Estamos investigando y se lo vamos a ofrecer. Nuestro teléfono, el concurso sigue en marcha, 900-137-137, por si quieren llamarnos. Y Miguel, tenemos muy pocos minutos para seguir hablando. Te habías quedado con lo del Antrax, muy breve, y hablamos de lo de los mesías que nos queda por ahí.
Bueno, decía que finalmente el FBI, en una nota oficial, pues afirmó que detrás de eso, que el Antrax pertenecía indudablemente a alguna cepa del ejército de los Estados Unidos, de algún laboratorio militar, ¿no?
O sea que no venía de sitios raros como
no,
se pensaba.
Para nada.
Lo que sí está claro es que el 11S ha servido para desencadenar, como tú dices, hemos entrado en el siglo XXI, y sobre todo desencadenar una serie de guerras y una serie de enemigos que a lo mejor no son tanto como nos quieren hacer ver.
Sí, evidentemente. Con el 11S empezó realmente el siglo XXI. Ese sí que fue el inicio del nuevo orden mundial y todo lo que nos va a venir. El nuevo enemigo, el enemigo islámico, Occidente contra el Islam, ¿no? Y eso va a determinar toda la historia, por lo menos en los próximos 50 años.
Atentos. ¿Para qué clonar a Jesucristo o a ese Mesías si los Mesías ya están aquí? ¿Cuántos Mesías hay reencarnados en este momento?
¿Cuántos Mesías hay? Pues muchísimos, o por lo menos muchísimas personas que
dicen serlo.
Que sí, que afirman que son el Mesías, obviamente, y además, sorprendentemente, muchos de ellos con decenas y decenas de miles de seguidores.
¿Quiénes son?
¿Quiénes Cuéntame. Son? Sí. Bueno, pues son muchos, ¿no? Pero a mí hay uno que me llama mucho la atención, que es Moisés David, que
el de los niños de Dios.
Sí.
Sí.
Sí, que en mi libro me refiero a él como el Mesías del sexo. Y bueno, este hombre, por supuesto, es el elegido de los cielos, como muchos otros, pero además es un tipo muy particular, ¿no? Que su biografía es muy interesante porque él nace dentro de una familia de pastores evangélicos muy radicales. Su madre estaba convencida de que su hijo era pues el nuevo Mesías. Él era la segunda venida de Cristo y en ese ambiente pues creció. Trabajó durante un tiempo en la secta familiar. Sí, en la secta familiar.
¿Sí?
Sí. Y finalmente pues bueno, pasó por todo tipo de grupos extraños, fue profesor de escuela, qué peligro, y a los 35 años, pues, que estaba casado, con hijos, lo dejó todo y en plena época hippie, pues se dedicó a predicar a los hippies, ¿no? Es decir, ningún líder sectario, ningún pastor evangélico, se dedicaba en esa época a captar clientela en esos ambientes, y él sí lo hizo y con mucho éxito, ¿no? Y luego, sobre todo, es muy conocido porque utilizaba a sus adeptos y a sus adeptas para conseguir nueva clientela, pues los utilizaba, digamos, por sus encantos, ¿no? Es decir, utilizaba el sexo, ordenaba a sus adeptos que utilizasen el sexo para captar a nuevas personas, ¿no? Tuvo muchísimos problemas porque se aprovechó de muchas de sus seguidoras y finalmente tuvo que huir de Estados Unidos, acabó viviendo en Francia, incluso en España. En el año 1977 estuvo en Tenerife y, curiosamente, las últimas informaciones que se tienen de él es que vivía en Libia, que estaba en Libia, ¿no? Era una cosa muy extraña, una historia muy extraña, ¿no?
¿Y él estaba convencido que era el Mesías?
Yo creo que sí. Yo estoy convencido que muchas de esta gente en realidad están convencidos de que son el Mesías, ¿no? Otro personaje muy curioso, Guru Maharaji, ¿no? Que tiene una biografía muy parecida a la de Moisés David, en el sentido de que nació en un ambiente familiar en el que sus padres le inculcaron esta idea de que él era el Mesías, ¿no? El padre de Guru Maharaji también era el elegido de los cielos, ¿no? Y este chico, pues bueno, era muy gracioso porque sobre todo tuvieron mucho impacto las imágenes de un chaval que tendría 14 o 15 años en Houston y alrededor de 25.000, 30.000 norteamericanos alabándolo como si él fuera el mismísimo Dios, ¿no? Y estas imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no? Este chico, él predicaba la pobreza y la castidad, ¿no? Pero a los 16 años, pues, bueno, se casó con su secretaria de 24, ¿no? Y bueno, es comprensible, ¿no? ¿Qué adolescente que tiene infinitas seguidoras que lo consideran Dios, pues no se aprovecharía de esa situación, ¿no? Y actualmente vive en sus casas de Malibu y Miami, y es dueño de varias empresas, ¿no? Y como estos dos, otros muchos, ¿no? Que son gente que yo no sé si en estos momentos se creen realmente que ellos son el Mesías, pero desde luego nacieron en un ambiente, en unas circunstancias propicias para ello, ¿no? Y en cierta manera, pues esas circunstancias familiares, digamos que determinaron su vida hacia un determinado lugar,
¿no? Entre ellos Aibaba también, se cree.
Sí, Sai Baba, una de las encarnaciones de Vishnu, según dice, ¿no? La segunda, aún faltaría la tercera, es decir, que él sería la segunda, ¿no? Que también tiene decenas de miles de seguidores, no solo en la India, sino también en Occidente. Es seguro que muchos de nuestros oyentes saben de sobra y más que yo de quién estamos hablando y lo que es capaz de hacer este hombre, ¿no? Sobre todo es famoso por materializar todo tipo de objetos, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones ha tenido algún problema en ese sentido, ¿no? porque parece que se lo saca debajo de la manga. Y luego también famoso por el vibuti, ¿no? Por esa ceniza que parece emanar sin fin de un cuenco, ¿no? Bueno, eso obviamente yo estoy convencido de que tiene una explicación y que tiene más que ver con el mundo del ilusionismo, ¿no?
O sea, que no es realmente el Hijo de Dios, la reencarnación, bueno, de Dios, no el Hijo de Dios, la reencarnación de Dios,
yo,
como dice.
Yo no puedo afirmar una cosa así, cada uno que crea en lo que quiere y que tenga la fe que le dé la gana, ¿no? Pero sí, las cosas que hace Sai Baba se pueden reproducir por medio de trucos de ilusionismo, ¿no? Eso no quiere decir que Sai Baba utilice trucos de ilusionismo, ¿no? Pero desde luego yo prefiero que quedarme con la hipótesis racional. Ahora, obviamente, cuando entra en juego la fe y otra serie de circunstancias, porque de hecho Sai Baba ha tenido seguidores que han sido científicos de primer nivel y psiquiatras reconocidos mundialmente, ¿no? Es decir, todos somos seres humanos, seamos periodistas, taxistas o premios Nobel, ¿eh? Y en cualquier momento, pues esa fe nos puede llevar a apartar la razón a un lado y a dejarnos llevar por nuestros sentimientos, ¿no? El sentimiento es precisamente a lo que van las campañas electorales y a lo que van los políticos. No van a la cabeza, van al corazón y al estómago.
Y el ser humano tiene necesidad de creer. Estamos terminando. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrar la verdad, decíamos en esa introducción.
El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla, y qué gran frase, ¿eh? Porque muchas veces, yo a veces me pregunto si realmente queremos saber la verdad. ¿Tú crees que queremos saber la verdad?
A mí me gusta, por eso estamos metidos en esto, por lo menos la buscamos.
Por lo menos la buscamos.
Tú también, ¿no?
Bueno, por lo menos lo intento.
¿Qué va a pasar si gana las elecciones Obama? ¿Y bueno, qué va a pasar si ganan las elecciones McCain? Es decir, ¿por dónde hablábamos el otro día? Decías que detrás de ciertos grupos políticos estaban telepredicadores americanos, concretamente los republicanos eran.
Sí, sí.
¿Qué pasará si gana Obama?
Bueno, precisamente...
Muy breve.
Sí, bueno, pero me vas a dejar hacer una pequeñita cuña, que en el mes de noviembre, en el próximo número que estará en la calle Año Cero, nuestra portada es precisamente eso, es lo que no se cuenta de Obama y McCain, incluidas sus creencias esotéricas y sus experiencias con el mundo de los ovnis y lo paranormal, ¿eh? Que es sorprendente.
Lo vamos a contar dentro de poco en el Espacio en Blanco también, eso sí.
¿Quién está detrás? Mira, el favorito es sin duda Obama. Obama tiene a todo el establishment económico y los grandes grupos de poder apoyan a Obama porque quieren un cambio. Quieren un cambio porque saben que otro republicano puede llevar a Estados Unidos al desastre y juegan con las ansias de la gente que quiere un cambio, sobre todo porque Estados Unidos tiene graves problemas económicos, bueno, evidentemente como todo el mundo, ¿no? por los problemas de la banca y las hipotecas basura y todo eso, pero ya desde hace mucho tiempo, antes de esta crisis, con lo que los gastos que supuso las guerras de Irak, Afganistán y otra serie de aventuras y la mala gestión del gobierno Bush, pues mucha gente, yo creo que quiere un cambio en Estados Unidos, ¿no? Y las élites están apoyando a Obama. ¿Quién apoya a McCain? Pues bueno, McCain, lo cierto es que tiene muy pocos apoyos.
¿No están los telepredicadores detrás de él, como con Bush y compañía?
No, porque de hecho McCain es un tipo muy curioso, porque siempre ha sido un tipo caído por libre dentro del Partido Republicano. De hecho, él no es el prototipo de conservador dentro del Partido Republicano. Es un hombre muy liberal, de ideas muy liberales, y que está a favor de cuestiones como el matrimonio homosexual, ¿no? Por ejemplo, y que ha votado en contra de muchas leyes del gobierno Bush, ¿no? Es un hombre que siempre ha ido muy por libre. Precisamente, como no tenía el apoyo de esos grupos fundamentalistas cristianos que son esenciales para que el Partido Republicano gane las elecciones, como no tenía el apoyo de esos telepredicadores, pues se sacaron de la manga una vicepresidenta, una candidata a la vicepresidencia, Paley, que encarnase todos esos valores, ¿no? Una mujer ultra, ultra, ultra conservadora, que desde luego no da la talla, no da el nivel para vicepresidenta, pero que, se tuvieron que sacar de la manga rápidamente porque buscaban un perfil determinado, una persona que encarnase todos esos valores de la derecha ultrafundamentalista.
Y no te dejo hablar más. Todos esos secretos y lo que hay detrás de todos esos personajes, dentro de poco en el Espacio en Blanco. Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros, por de vez en cuando abrirnos los ojos, que sigas investigando y que vengas a contarlo aquí, ¿vale?
Aquí estaremos, Miguel.
Un placer. Vamos con más temas. El martes vienen, dicen, están avisando un montón de foros en determinados lugares. Nosotros tenemos que investigarlo. Esta es la noticia y los datos que hemos recabado junto con una iniciativa de alguien en Canarias que quiere reunirnos a todos ese 14 de octubre. El próximo martes dicen que llega una nave. Ahí les dejamos con esa información.
Hace unas pocas semanas ha comenzado a circular por internet una información ciertamente extraña.
Según los diferentes medios de comunicación, parece ser que existe un grupo que, según dicen, mantiene contactos con seres de otros mundos.
A través de diferentes canalizaciones han comenzado a avisar a los habitantes de este planeta de un acontecimiento único.
Parte de la información comunica que
la Federación Galáctica quiere hacer el primer contacto oficial este mismo año. La fecha elegida será el 14 de octubre del año 2008.
Y continúa.
Estamos dispuestos a hacer una exhibición a mediados de octubre. Verán una nave de luz muy grande volando sobre zonas muy pobladas. Volará lenta y será visible. También realizará algunas acrobacias, lo que será muy impresionante por su tamaño. Esta nave podrá repeler cualquier intento de ataque sin necesidad de hacer daño a nadie. Nuestras naves son luz viva, bellas, elegantes y silenciosas, y resonarán con vuestro corazón cuando las vean. Este acontecimiento catalizará grandes cambios masivos en todos vuestros sistemas planetarios.
Nos hemos puesto en marcha para averiguar más datos sobre esta extraña noticia que está recorriendo el globo de parte a parte.
Pues esa era la noticia. Internet está circulando que el día 14 de octubre, martes creo que es, una gran nave va a aparecer y se va a ver durante 3 días y que va a ser evidentemente el acontecimiento del año. Algo que el Espacio en Blanco estaba esperando hace mucho tiempo y nos hemos puesto a investigar y nos ponemos en contacto con José Luis Sandoval, compañero periodista, para que nos cuente algo. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Miguel?
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí hablando contigo ahora mismo.
Estás en Canarias, Gran Canaria, ¿no?
Sí, en Las Palmas.
Las Palmas. Bueno, cuéntanos cómo te lleva a ti esta historia, esta noticia que tiene revolucionado a medio mundo por ahí.
Pues mira, pues de la forma más simple. O sea, yo tengo un simple blog que empezó siendo para los amigos, ¿no? Para enviarles mis fotos, porque como soy fotógrafo y tal, pues para enviar mis fotos y esas cosas, ¿no? Empezó a hacerse un poquito más de noticias locales. Ya fuimos metiendo más cosas a nivel un poquito más nacionales. Y entonces pues nos mandaron un correo con que te lo leo. Me han enviado un correo como una nota de prensa que se tratase pidiendo por favor su publicación por ser un tema de gran interés mundial. Entonces me mandaron esto de lo que tú estás hablando, del gran avistamiento del 14 de octubre.
¿Es martes o miércoles? No sé.
Pues mira, pues ahora sí, hoy es sábado, pues sí, puede ser martes, miércoles.
Ya.
Es la noche, martes, miércoles, creo.
Sí. Y cuéntanos, ¿te llegó? ¿Y qué información dan en ese correo para que nuestros oyentes que no han sentido hablar de este asunto sepan de dónde viene esto y cómo viene?
Pues, según los seres estos de la Federación Galáctica de Luz, a través de una señora, de la señora Blossom, pues unos seres superiores han puesto en contacto con ella, según este correo, ¿no? Y le han advertido, pues, que se van a aparecer a todos los políticos y militares internacionales. Y entonces, pues eso, que vienen en son de paz, que... Yo cuando, es que me río porque yo cuando hablaba pan de la Federación Galáctica de Luz...
Es que es de locos, ¿verdad?
No sé, más que de loco, me pensé que era David Beckham, Raúl y esas cosas, ¿no? Me pensé que era fanático de esta gente, de los galácticos. Y más que loco, yo te diría que gente... No sé si un poco desaprensiva con la gente que cree en estas cosas.
Ya.
Y yo, pues...
O sea, espera, por lo que veo, tú no te lo crees, José Luis.
No, yo soy muy muy poco creyente en estas cosas, así...
Ya. Pero, ¿y si fuera cierto? Imagínate, que nos pillara con el culo al aire.
Pues, creo que se me llenaría lo de visitas.
Nosotros, el Espacio en Blanco, lleva un montón de años diciendo que el día del contacto está cerca. Por eso estamos tratando de buscar más información acerca de esto.
Vamos, pero vamos a ver. No es que no crea en esto, ¿no? Me gustan estos temas. No me creo estas formas de que una señora de repente se ponga en contacto telepático con esta gente y le digan, mira que somos nosotros. Hay formas diferentes, ¿no? Está Internet, está... mil formas diferentes. Si existiera una raza superior, pues hay temas diferentes de ponerse en contacto, ¿no?
Y además, según parece, es una civilización altamente desarrollada que, aunque quieran atacarle con armas de la Tierra, no van a conseguir nada.
Sí,
en algún sitio he oído que es una nave 2 kilómetros de larga.
Yo he oído que más,
Imagínate.
He oído que bastante más de 2 kilómetros. O sea, que sería casi una ciudad que no podrían aterrizar. De lo inmensa que es, porque ocuparían casi medio planeta. Esa otra exageración, ¿no?
Ya, y escucha, iba a ser vista en la zona de Estados Unidos, en esa zona del hemisferio, por un montón de personas, y van a estar durante 3 días parados para que sea irrefutable su presencia. Eso es lo que cuentan, ¿no?
Eso es lo que cuenta el mensaje, sí.
Ya.
El mensaje de esta gente de la Federación Galáctica de Luz.
Ya, y son pleiadianos, ¿de dónde vienen? Porque yo también que eran pleiadianos por un sitio, de Sirio. Por otro lado, ¿qué información te ha llegado a ti?
Pues a mí lo único que me llega en el mensaje, que se llaman, que vienen de Alabama, o sea, como en Estados Unidos igual, ¿no? Alabama. Sí, Alabama.
Me han llegado diferentes mensajes, otros eran pleiadianos, otros eran de Sirio.
Sí, mira, bueno, Alabama, lo estaba confirmando, pero sí.
Vale, Alabama. Lo cierto es que hay una revolución increíble en Internet, que hay montones de mensajes que se están reenviando de un sitio a otro, sobre todo en América y Sudamérica, que nos han llegado a España, y que la información dice 14 de octubre, martes, una gran nave se va a ver en todo el hemisferio sur, dicen, norte, durante 3 días, así que es la prueba definitiva de que los extraterrestres ya están aquí.
Mm-hmm. Eso es lo que dice el mensaje. O sea, ya te digo que sobre todo de Sudamérica, de Estados Unidos. Y una cosa que te quería comentar, que me ha llamado mucho la atención, que ya te digo que yo estas cosas me gustan estos temas y te sigo, como ya te comenté una vez, desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Antes que estuvieras con Goma Espuma, pero hace mucho tiempo que te sigo porque me encantan estas cosas. Tú eres una persona que lo hace muy serio, que es sin exageraciones, que es lo que me gusta, ¿no?
Gracias.
O sea, lo sabes.
Te doy simplemente las gracias porque soy educado. Sigue, no, adelante, venga, que tenemos poco tiempo.
Y una cosa que me ha sorprendido mucho es que tenemos, ¿sabes? Todo el mundo que tenga internet y tenga un blog, sabrá lo que es Analytics Google, ¿no?
Sí.
Pues a mí lo que me ha extrañado mucho, que en estas búsquedas me haya buscado mucho la CIA y el ejército americano.
¿Ah, sí?
Eso es lo que me ha dejado fuera de juego.
O sea, ¿que te han buscado?
Sí, pero que muchas, mira, te digo que tengo miles de visitas. Cuando mi blog es un blog personal, es un blog de noticias de Gran Canaria, con mis fotos... O sea, con lo que me permite la agencia publicar y esas cosas, ¿no?
Yeah.
Y entonces, de repente me veo miles de visitas, y dentro de esas miles de visitas, pues me encuentro páginas como la CIA, como CBI, como el ejército americano. Eso es lo que me ha dejado un poquito a mí fuera de juego. Lo demás te digo que no me creo esta historia. El blog ha programado una alerta OVNI.
Sí, espera, para... no lo cuentes ahora. Estás recibiendo, cuando normalmente me contabas 5.000 visitas, de repente tienes 12.000, 13.000 al día, una burrada, y has programado para el día 14 una especie de alerta OVNI, la primera que se celebra a través de Internet, ¿verdad?
Pues no sé si es la primera porque no sigo el tema este, pero que yo conozca...
Sí, yo creo que es la primera, sí, a través de Internet.
Pero no es una alerta así que te diga yo muy anunciada. Fue un tema que se me ocurrió de improviso. Digo, mira, lo voy a poner. Pero más que nada es para mirar al cielo, ¿no? Es para que de vez en cuando nos demos cuenta que hay estrellas, que no es todo problema terrenal, que hay estrellas, que hay luna, que hay vida, aunque no sea una vida biológica, ¿no? Hay una vida que se pueda respirar. Pero es para mirar un poquito al cielo, aunque sea de reojo, 5 minutos. La alerta OVNI la aproveché con esta ocasión, ¿no? Sobre todo, ya te digo, en Hispanoamérica y Estados Unidos, pues he recibido, te iba a decir cientos, ya son miles de mensajes al correo electrónico que he dejado en el blog. Y menos un par de graciosos, que siempre los hay, ¿no? La gente está entusiasmada con el tema.
Ya, y te han petado los servicios de ordenador. Déjanos la página web, porque por si hay algún oyente que quiera estar ahí conectado, siguiendo esa historia, esta actividad tuya, esta iniciativa de la primera alerta, creo que la primera alerta fue a través de Internet. ¿Cuál es la dirección?
Mira, la dirección es José Luis Sandoval.
¿Sí? Con V, José Luis Sandoval.
Punto.
Sí.
Blogspot.
.com. José Luis Sandoval. blogspot.com. El día 14 de octubre hay una alerta OVNI que organiza él a raíz de esa información que hemos tratado de esbozar aquí esta noche, de esa gran nave que se va a ver el día 14, advirtiendo por primera vez a toda la humanidad que los extraterrestres ya están con nosotros.
Más que una alerta, perdona, amigo, que sí. Te diga, más que una alerta es como una reunión de amigos, que miremos al cielo y sintamos una sensación agradable. Y que
pues ojalá,
y que me cuenten, que me dejen correos, como digo en el blog, que me cuenten, o a ti que te lo cuenten también, lo que hayan visto. Dejaré también tu enlace, si se coge internet por allí, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Dejaré tu enlace también para que se pongan en contacto contigo.
Perfecto. ¿Te imaginas que aparece la nave esa de 2 kilómetros y la vemos todos? Bah. Y tú las fotografías.
Va.
Quiero algunas fotos. Gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, en la fotografía haría más de uno, ¿eh?
Bueno, pero quiero las tuyas.
Venga,
un fuerte abrazo, estamos en contacto y ahí estaremos atentos. 14 de octubre dicen que va a aparecer una increíble nave. Aquí estaremos atentos. Dos y treinta y uno en las Islas Canarias. Ahí estaba, primero la iniciativa desde Canarias y en segundo lugar la información. Creemos que es una locura, pero si es verdad, había que contarla. ¿Se imaginan que apareciera, como le decíamos? Hay otra invitada esperando. Marilyn Rosner va a venir dentro de poco a España y queremos que la vayan conociendo. Nuestro teléfono, el concurso sigue en marcha, 900-137-137. Esto es Espacio en Blanco, estamos en Radio Nacional de España.
Llevamos unos días hablando de ella. Es una de las médiums más reconocidas de todo el mundo. Presidentes de todo el planeta e incluso el Papa han estado con ella interesados por sus poderes. La vidente de la célebre película Poltergeist se inspiró en su persona. Es menuda, siempre lleva gafas oscuras y dice tener la capacidad de ver el aura de las personas y los espíritus que siempre nos acompañan. Estuvimos con ella en Tenerife, tratando de conocerla, y esta noche queremos ofreceros unos pocos minutos para que sepáis quién es. Dentro de poco visitará España por diferentes lugares. Estará en Albacete, Madrid o Alicante, y trataremos de tenerla de nuevo con nosotros. Se trata de Marilyn Rosner, que llega desde Canadá hasta el espacio en blanco esta noche.
Pregúntale antes de cuándo de los espíritus.
Actually, I have seen spirits.
Yo he visto espíritus.
Since I'm 4 years
desde
old.
Desde que tengo 4 años de edad.
And from the age of 6.
Desde los 6 años.
My grandmother began to appear.
Mi abuela comenzó a aparecerse.
And then I began to see my relatives.
Y luego comencé a ver a mis seres queridos.
Most of whom were killed during the Second World War.
La mayor parte de ellos murieron en la Segunda Guerra Mundial.
So my parents knew that I had a gift.
Así que mis padres ya sabían que yo tenía un don especial.
And they were very protective of me with
y ellos
this
me
gift.
Protegían muchísimo con este don que yo tenía.
In fact, I grew
de hecho,
up thinking that everybody sees into the spiritual world.
Yo crecí pensando que todos podían ver igual que yo veía en el mundo espiritual.
I grew up thinking that everybody sees auras.
Yo crecí pensando que todo el mundo podía ver el aura.
Everybody talks to spirit
y que
guides.
Todo el mundo podía hablar con sus guías espirituales.
And it wasn't until I was 14 years old.
Y no me di cuenta hasta que tuve 14 años.
That I found out that not everyone sees the way I see.
Fue entonces cuando yo me di cuenta que los demás no podían ver igual
that
que yo veía.
That was a real shock for me.
Eso fue realmente un shock.
But I have found in my professional work,
he encontrado en mi carrera profesional,
in psychiatry, in education,
en psiquiatría, en educación,
that really everybody
que realmente todo el mundo
has some
tiene
of this ability.
Parte de estabilidad.
And unfortunately,
y desafortunadamente,
many, many of our children
muchos de nuestros
have
hijos
not been understood when they were very young.
No son comprendidos cuando son muy pequeños.
Many people have grown up
mucha gente ha crecido
afraid to understand the
temerosa,
spirit world.
Con miedo de entender el mundo espiritual.
Many people are afraid
mucha gente tiene miedo
to tell other people
de comentar con el resto
that they see into other worlds.
Que ellos ven en el otro mundo.
Many people think something
mucha
is wrong with them.
Mucha piensa que algo les pasa,
if
que no está muy bien.
Like this.
Si tienen experiencias como esta.
But
¿eh?
The good news is
pero la buena noticia son
now,
que ahora,
in this millennium,
en este milenio,
everybody,
todo el mundo,
almost everybody,
casi todo el mundo,
wants to know the truth.
Quiere saber la verdad.
And because humanity,
y debido a que la humanidad
really wants to know the truth,
realmente quiere conocer la verdad,
we are heading into a magnificent
estamos
experience,
entrando en unas experiencias magníficas.
A wonderful journey.
Un viaje maravilloso.
Vamos a intentar hacer ese viaje, porque si no ya lo haces tú sola desde el principio. Pero dice que es una de las medium más sorprendentes del mundo. Ha sido recibida por un montón de presidentes de todo el mundo, incluso por el Papa, y ha predicho profecías y ha visto la vida de los principales gobernantes de este planeta.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Todo un personaje. Marilyn ha cogido, se ha subido encima de la mesa. Quería hacerlo desde el principio. No lo habíamos dejado, eso no lo habíamos dejado, pero se ha subido encima de la mesa y ahí está. A mí me gustaría que le preguntaras, en esa introducción decíamos que era pequeña, menuda, y ¿por qué lleva siempre gafas de sol, incluso de noche como lleva ahora? ¿Por qué?
Oh, that's very simple. I need them to see.
Es muy simple para poder ver.
Para poder ver, te pones gafas de sol.
Yes, they are real glasses.
Son gafas de verdad, no solo de sol, ¿eh?
¿Pero por qué son oscuras?
Oh, because my eyes are very sensitive to the light.
Porque mis ojos son muy sensibles a la luz.
Because I see the auras and colors.
Porque ve los
very
colores
bright
muy brillantes y las auras de todo el mundo.
And this makes the colors a little bit softer.
Y así con las gafas se me hace un poquito más suave.
Bueno, dentro ahora tenemos la luz para nuestros oyentes que están escuchando. Estamos en una sala preciosa, absolutamente llena de madera por todos los sitios, está llena de público. Tenemos las luces apagadas, pero ahora simplemente queremos hablar de teorías. Marilyn, ¿existe la vida más allá de esta vida?
Absolutely, life goes on after the change called death for everybody.
Por supuesto, para todo el mundo, la vida continúa después de la muerte.
After we die,
después de morir,
we see into the other world,
nosotros vemos en el otro mundo,
we walk into the other world,
nosotros entramos en el otro mundo,
we are met by our spirit guides,
somos encontradas con nuestros seres
by
queridos,
our
con
loved
nuestros
ones,
espíritus. Guías.
And in fact, there's a very special celebration for us.
Y de hecho,
when we cross that veil.
Hay una celebración muy especial cuando llegamos allí.
But we need to learn how to
Pero
die.
Necesitamos saber cómo morir.
I want to repeat that.
Y voy a repetirlo.
We need to learn
necesitamos
how to die
aprender
consciously.
A morir conscientemente.
Because the last thought we have
Porque el último pensamiento que hayamos
is
tenido
the first thought we have
es nuestro primer pensamiento.
When we wake up
y luego nos despertamos en el mundo espiritual.
¿Y por qué si tú estás tan convencida de que eso es así, la ciencia no lo acepta?
Well, actually, people have studied what happens after the change called death since the beginning of time.
Dice que la gente siempre ha estudiado este fenómeno de lo que pasa después de la muerte.
You see, we try to put
Nosotros intentamos
into a test tube.
Poner las cosas de una manera lógica en un test.
In a test tube, like in a laboratory.
En un laboratorio intentamos poner todas las cosas.
But the spirit cannot be put
Pero
into a laboratory.
Pero los espíritus no se pueden meter en un laboratorio.
Because the spirit does not
Porque
have this kind of body.
Los espíritus no tienen este cuerpo como nosotros.
So science as we know it.
Así que la ciencia como la conocemos.
Is not able to understand
no
it totally.
No es capaz de entender la totalidad.
But
pero
in the last 20, 30 years,
en los últimos 20, 30 años,
the research,
los descubrimientos,
in areas like remote viewing,
en áreas como
remote
poder,
viewing
poder
from other ways,
ver de otras maneras en otros mundos.
Remote viewing, it means to be able to see from the mind.
Significa ser capaces de ver con la mente.
The studies that have been done
Los estudios que se han hecho
with telekinetic powers, psychokinetic powers,
con poderes psíquicos,
moving, things that are moving,
cosas que se pueden mover desde la mente,
and even
incluso
people have been able to record
la gente ha
the
sido
voices
capaz de grabar
on
voces.
Tape.
En grabadoras.
In fact, we just
hecho,
had at our conference
hemos tenido en nuestra conferencia
a scientist
científicas,
who presented his research,
científicos que han presentado sus trabajos
where you can even see some of the forms
donde incluso podemos ver formas
on actually the television.
En la televisión.
You see, we are coming into a new
Estamos
realization.
Entrando en una etapa de darnos cuenta.
And spirit has said
y los espíritus nos han dicho
that in a short period of time,
que en un tiempo muy corto,
everyone
cada uno, todos,
will be able to see this phenomenon,
será capaz de ver este fenómeno,
or hear the phenomena,
o oírlo,
or experience the phenomena,
o simplemente experimentarlo.
You see, people are trying
Dice que la gente está intentando
to understand this
entender este fenómeno
in our physical sense.
En nuestra, con nuestro cuerpo físico.
You know, there was a time people thought the world was a different shape too.
Hubo un tiempo donde la gente vivía en el mundo y era de otra manera.
There was a time people were afraid of yoga.
Hubo un tiempo donde la gente tenía miedo de hacer yoga.
They thought that yoga meant just walking on glass.
Quizás pensaban que los yogis pues estaban un poquillo
glass, on glass, on broken glass. But now
rompían vasos y cosas así, ¿no? Pero
now
ahora,
yoga is a household word.
El yoga es un
Everyone
trabajo
knows yoga.
Que todo el mundo puede hacer y
so,
todo el mundo conoce.
So it is going to be with spirit communication.
Así que todo tiene que ver con la comunicación espiritual.
En este momento tú ves las auras de la gente, Marilyn.
Yes, I see many auras,
sí.
Many spirits,
Veo
many people.
Muchos espíritus, muchas auras.
See,
mucha
we
gente.
Always have an aura.
Nosotros siempre tenemos un aura.
Bien. No, es que yo también estaba viendo. Se ven luces bonitas por ahí. Luego hacemos esa práctica. ¿Qué está pasando ahora? Quizá películas como Sexto Sentido están haciendo que la gente se acerque mucho más al mundo de los espíritus.
Actually, I haven't seen it, but
no la he visto, pero
there are many, many movies now,
hay muchas películas actualmente,
which are describing this kind of phenomena,
que describen este tipo de fenómenos.
I know one movie I did see, Ghost.
Una que sí vi fue Ghost.
Ghost, years ago.
Hace muchos años.
And that really portrayed spirit communication.
Y eso realmente enseña un poco de cómo funciona la comunicación espiritual.
But you know, the good news is,
pero la buena noticia es
that because of the magnetic changes,
que debido a los cambios magnéticos,
and because of all the experiences,
y debido a todas las experiencias
that people have had,
que la gente ha tenido
in meditation,
en meditación,
prayer, healing,
en sanación,
that the spirit world,
que el mundo espiritual
is able to come closer,
es capaz de venir más cerca a nosotros, es
so
capaz de llegar a nosotros.
People are beginning to feel,
así que la gente está empezando a sentir,
you see, if you really meditate,
si tú realmente meditas,
if you really pray,
si rezas,
if you do these mind-altering exercises,
si haces ejercicios con la mente,
breathing exercises,
ejercicios de respiración,
the very next step,
el próximo escalón
is the spirit contact,
es contacto espiritual.
So the spirit contact is coming closer to
así
us,
que el campo espiritual, el mundo espiritual está justo ahí en la puerta.
Preguntamos al público, ¿estáis a gusto? ¿Estáis bien aquí con nosotros? Están muy callados, sí. ¿Por qué, Marilyn, si todo es tan luminoso, tan bonito, tan amplio, da tanto miedo, nos da tanto miedo la muerte, o nos han metido tanto miedo con la muerte?
People are afraid of death.
Por supuesto, la gente tiene miedo de la muerte.
Because they have been taught to be afraid of death.
Nos han enseñado a tener miedo de la muerte.
I would be afraid too.
Yo también tendría miedo.
If I thought,
si hubiera pensado
that after I die,
de que después de morirme
that I'm gonna burn in a hell,
me voy a quemar en el infierno,
I would be afraid too.
Uf, tendría mucho miedo.
I would be afraid too,
y también tendría miedo
if I thought that after I die,
si pensara que después de morir
I'm gonna be without a soul,
me fuera a ir con un alma
lying under a grave,
pues danzando por ahí en una tumba,
and waiting one day,
y esperando que un
for
día
the trumpets to blow,
que sonara la trompeta,
and the body to jump up,
y que el cuerpo pues saliera.
I would
o
be
sea,
afraid too.
Tendría mucho miedo.
And I want to tell you something,
y te voy a decir algo,
that most of the people,
la mayor parte de la gente
who are afraid,
que tiene miedo,
who are having difficulties in life,
que tiene dificultades en la vida,
almost
problemas,
always,
casi siempre,
it will go back to a fear of death.
Está relacionado con un miedo a la muerte.
You see, death,
la muerte,
if we understand life,
si nosotros comprendemos la vida,
we realize it's the other part of life.
Nos damos cuenta de que la otra parte de la vida,
if we know,
si sabemos
that we choose our mother and father,
que nosotros elegimos a nuestro padre y a nuestra madre,
that we choose
que
where we're going to be
elegimos
born,
dónde vamos a nacer,
that we come to the earth for a purpose,
que venimos a la tierra,
and if we can remember,
si nosotros podemos recordar
the purpose,
el propósito,
then we will realize,
luego podemos darnos
that
cuenta,
our time here on the earth,
que este tiempo aquí en la tierra
is part of our journey,
es parte de nuestro viaje,
and it can be a wonderful journey,
y eso puede ser un viaje maravilloso.
¿Hay muchos espíritus aquí con nosotros hoy, Marilyn?
Yes, yes.
Sí.
I didn't bring them.
Yo no los traje.
You brought them.
Ustedes los trajeron.
And when you go home,
y cuando se vayan a casa,
they're going home with you,
se irán con ustedes.
You see, the thing is that
así
the spirits are not up there.
Los espíritus no están allí arriba.
And they're not down there.
Y no están allí abajo.
They are all around
están
us.
Están todos alrededor nuestro.
Imagine our animals.
Imagínense, por ejemplo, nuestros
our
animalitos.
Our dogs, our cats.
Nuestros perritos, nuestros gatos.
It's very well known.
Es muy conocido.
That the dogs, the cats,
que los perros y los gatos
have a tremendous intuition.
Tienen una intuición muy grande.
Isn't that the truth?
¿No es verdad?
If the cats and dogs have intuition,
si los perros y los gatos tienen intuición,
and if they can see spirits,
y si ellos pueden ver espíritus,
certainly we can see spirits too.
Por supuesto, nosotros también.
But,
pero,
sometimes,
a veces,
it's easier for them,
es mucho más fácil para
because
ellos,
because they do not have the intellect,
porque ellos no tienen el intelecto.
It comes directly to them.
Viene directamente a ellos. No pasa por la mente.
Once we get so involved with the intellect,
una vez que nosotros nos vemos involucrado con la mente,
we often lose,
normalmente perdemos
the faith in
la
our
fe
intuition.
En nuestra propia intuición.
I'm sure everybody here,
estoy segura que todo el mundo aquí,
has had your own experiences,
ha tenido su propia experiencia,
with your own spirits,
con sus propios espíritus,
your spirits,
con vuestros espíritus,
want you to know,
¿cómo es el tránsito? ¿Qué ocurre cuando estamos a punto de morir? ¿Cómo será ese tránsito? Y nos pasa que sin entender mucho inglés, sin entender mucho inglés, ¿se la entiende aunque no sepamos inglés? ¿Verdad? Es curioso. Es curioso. Dos minutos, 2 minutes, please. ¿Cómo es ese tránsito? ¿Cómo nos separamos, nos vamos de aquí?
Oh, it's a beautiful journey.
Es un viaje maravilloso.
There is a huge light.
Hay una luz enorme.
The spirit guides.
Los guías espirituales.
The angels.
Los ángeles.
And the loved ones.
Y los seres queridos.
And they say, look.
Y ellos dicen, mira.
And we feel ourselves.
Y nosotros nos sentimos
moving up out of our body,
moviéndonos fuera de nuestro cuerpo,
and we see the light,
y vemos la luz,
and we also see the people on
y
the earth.
También vemos a la gente en la tierra.
Usually the people on the earth are crying,
normalmente dejamos a la gente llorando,
and as we're moving up out of the body,
y mientras salimos de nuestro cuerpo,
the spirit guides,
los guías espirituales,
say, look, you can see
dicen,
them.
Mira, puedes
you
ver a la gente
them.
Que has dejado abajo.
Them.
Míralos.
Come with us. Come with
ven
us.
Con nosotros ahora.
It feels just like falling asleep.
Parece como como cuando
just
te
like
vas a dormir. Igual.
Into a beautiful sleep.
En un sueño maravilloso.
Doesn't that sound beautiful?
¿Verdad que es bonito?
But don't worry, no one's dying yet.
No se preocupen que nadie va a morir ahora, ¿eh?
You all have an aura.
Tranquilo.
Ooh,
todos
tranquila.
Tienen su aura ahora.
Estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
A punto de terminar la segunda cita del Espacio en Blanco, 3:51, 2:51, casi 52 en las Islas Canarias. Buenas noches, Paz.
Buenas noches.
Mucha gente otra vez llamándonos, afortunadamente.
Afortunadamente, sí. Están las líneas que echan humo.
Atentos los ganadores. Estos han sido los 5 ganadores de ese libro que teníamos esta noche para premiar su fidelidad y por habernos preferido.
Pues vamos con Raúl Navarro, de Hospitalet de Llobregat, José Antonio Tobar, en Murcia, Sebastián Lacosta, en Barcelona, Ana Otero, en Zaragoza, y Miguel Salado, que es un camionero que nos está escuchando siempre en ruta. A todos ellos, enhorabuena y muchísimas felicidades.
Vamos con algo que vamos posponiendo siempre, que es dar las gracias a alguna de la gente que nos va mandando mensajes o llamándonos, y sobre todo vamos descubriendo poco a poco que hay un montón de gente que se va sumando desde diferentes partes del mundo. Y recordar el número de nuestro contestador, ¿te lo sabes? ¿Te acuerdas de él?
91-346-1055.
346-1055 es un teléfono que pueden utilizar para contarnos historias, si tienen historias misteriosas que quieren que investiguemos. 91-346-1055, abierto siempre, es el contestador del Espacio en Blanco. Y oyentes y páginas donde se
está recomendando.
Eso es, porque
como tú comentas, la familia Espacio en Blanco cada vez se va ampliando más y también es mucha la gente que nos recomienda en sus páginas web y añade links de nuestra web.
Me ha sorprendido mucho verlo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Vamos a dar las gracias pues a colaboradores y amigos del programa que han estado aquí desde el principio y que son los primeros siempre en hablar de nosotros, como es Ramón Álvarez, Misterios en las Ondas, su web. También gran amistad tenemos con Ramón Ruiz, Enigmas y Misterios. La Sociedad Española de Investigación Parapsicológica, que tiene ahí un link de Espacio en Blanco en la home.
La gente del SEIP.
Muchísimas gracias.
Era Moros y compañía.
Sí, y también dar las gracias a alguien que está haciendo un buen trabajo en Foros del Misterio, como recomendando el Espacio en Blanco, hablando sobre la historia del Espacio en Blanco, las sintonías que utilizamos, bueno, un poquito también agrupando a toda la gente que está interesada en este programa y está haciendo también una gran labor de difusión porque está dando a conocer Espacio en Blanco a gente que no lo conocía, con lo cual, como tú siempre dices, la familia se va aumentando. También nos ha llamado mucho la atención porque Javier tiene su perfil en la página web de Singles Madrid.
Y entonces, no tiene nada que ver con esos temas.
No tiene nada que ver con nosotros, pero bueno, pues habla, pone fotografías de él, cómo es su vida, tal, no sé qué, y también recomienda el Espacio en Blanco.
Le damos las gracias a Javier.
Muchísimas gracias.
Sobre todo porque se va abriendo ese abanico, no solamente llegamos a la gente que le interesa el misterio específicamente, sino a otro montón de gente.
Y especialmente también queremos dar las gracias a Mayorea y su página web que tiene sobre el Espacio en Blanco.
Yo he visto otra de abogados también.
También la de abogados. Estamos detrás de ella. A ver si podemos dar
toda la gente
el link y dar las gracias.
Nos vais mandando, si queréis, link para poder ponerlos en nuestra página. Y os damos las gracias porque estáis recomendando el Espacio en Blanco, algo que nos enorgullece y os agradecemos. Sí.
Que tenía mucha prisa, Miguel, que te lo quería decir.
Dime.
Que me es muy complicado siempre seleccionar emails y entonces pues elegimos pues 4 o 5 de todos los que recibimos al día. Y por ejemplo, hoy nos ha llegado el de Ernesto Ruiz, que dice que nos viene escuchando Espacio en Blanco desde el año 92, cuando estabas en Onda Cero, hasta el año 95, dice, cuando viví por motivos de estudios en Madrid. Dice, para mí ha sido una gran alegría encontrar el programa por internet a través de Radio Nacional de España. Mi más sincera enhorabuena. Y te dice Miguel, dice, espero que algún día hable sobre las líneas de Nazca.
Tenemos documentos de pilotos que cuando estuvimos allí íbamos volando con ellos y nos iban contando desde el avión lo que eran las líneas de Nazca. Es una sección que dentro de poco vamos a tener en el programa, hablar con los protagonistas allí mismo en el sitio. Atento también que hablaremos con alguno de esos pilotos en las líneas de Nazca. ¿Algo más que nos vamos?
Que nos vamos ya, pues nada, viajamos brevemente a Alcalá de Henares, aquí cerquita de Madrid. David García nos cuenta que está esperando a que llegue la noche del viernes y del sábado para escucharos, por lo que os doy las gracias por estar detrás de la radio y hacerme compañía.
Nos alegramos. Gracias. ¿Cómo hacemos con los oyentes? ¿Les llamamos?
Los ganadores, sí, siempre comentáis lo mismo. ¿Nos vais a llamar a las 4 de la mañana? No, hombre, respetamos el sueño para los que estéis ya en los brazos de Morfeo y los que no, pues a lo largo de la semana nos ponemos en contacto con vosotros, nos dais la dirección de vuestras casas y os enviamos los libros. Es así de sencillo.
Muchas gracias. A seguir atendiendo a los oyentes y coordinando el programa. Paz. Gracias.
Gracias.
Y nos vamos. La próxima semana ya tenemos preparadas algunas visitas increíbles aquí para el Espacio en Blanco. No se lo pierdan porque será solamente aquí en Radio Nacional de España donde las podrán tener. Eso e informaciones únicas que pretenden abrirnos un poco los ojos sobre esta realidad en la que estamos. Disfruten el domingo, cuidado con las carreteras y déjennos un huequito. Volvemos la semana que viene, el viernes, madrugada al sábado, de 2 a 4 aquí en Radio Nacional, en dos citas únicas y especiales. Gracias, un placer estar con todos. No los olviden, volvemos aquí a Radio Nacional, su sintonía y en su programa. Y hasta las 3, las 4, las 3 en las Islas Canarias, un poquito de nuestra mejor música. Cuídense.